Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 17 de agosto. Estamos aquí todo el equipo que hace este programa. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana? El escritor y editor James Nuño nos platica sobre su más reciente libro, Inundaciones. A propósito, que bueno, ¿y qué tal comenzamos el día de hoy con la tormenta de esta mañana? Bueno, si ustedes van a su trabajo, aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Si van a su trabajo o escuela o lo, a donde vayan, con muchísimo cuidado. Esperemos que ya esté más tranquila la ciudad en cuestiones de lluvia. Bueno, pero les decía que a propósito de estas inundaciones, James Nuño nos comparte su libro que lleva este título y que se presenta esta tarde-noche a las 7, a las 7 p.m. en el Ágora del Exconvento del Carmen. Lo acompañan Hiram Rubalcaba, Miriam Villaseñor e Isaac Casillas. Además, para este libro, James preparó un soundtrack especial. Se trata de 3 piezas originales a las que puedes acceder mediante un QR que aparece en cada sección de esta serie de cuentos. Por otra parte, el doctor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, y Paloma Plazola, directora de DD Art 350, nos invitan a las actividades que se realizan en el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat en América Latina y el Caribe, a celebrarse la próxima semana, del lunes 22 al miércoles 24 de agosto, en el Centro Cultural Universitario. Durante la cumbre se realizarán diversas actividades culturales, entre ellas la exposición fotográfica Leo la Ciudad, de Eduardo López Moreno. Y además, los escritores Patricia Velasco y Antonio Martz nos invitan a la primera edición de la subasta de libros indie. Son ediciones especiales, raras, únicas, que se van a subastar el próximo 24 de agosto, y también a Pitch Editorial, una charla que se realizará con diversas editoriales locales. Es esta noche, esta charla, Pitch Editorial, es esta noche, y el próximo miércoles 31 de agosto continuarán con sus sesiones ahí en Patán Ale House. Así que esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes mucho este programa.
Remember those walls I built? Baby, they were tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking is the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're written all over your face. think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face.
Nos enlazamos con Patricia Velasco y Antonio Martz para que nos inviten a sus actividades, que tendrán, bueno, una actividades esta noche, la próxima semana. Y bueno, pues me da gusto saludarlos, Patricia Velasco y Antonio Martz. Patricia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Encantada de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno.
Antonio está en Zoom, ¿no?
Sí, por ahí, bueno, es que ahí ya ves cómo son estas cosas, pero sí. Ahorita nos conectamos con él. Yo creo que ya está, ya se escucha aquí raro, entonces seguramente ya por ahí está entrando la señal. Pero bueno, si Antonio todavía anda en las conexiones, me gustaría, Patti, que platicáramos mientras sobre las actividades que tiene Patán Ale House, una de estas actividades que es una de las que coordina Antonio para esta noche y para dentro de 15 días, y la otra que nos quieres hacer una invitación es a una subasta. Cuéntanos de las particularidades de esta subasta.
Sí, mira, Ceci, Antonio está organizando un texto editorial mediante Literal MX, que es una tienda virtual de librerías, de editoriales independientes. Y entonces hoy vamos a estar tres de nosotros, o cuatro, no me acuerdo, Antonio tiene el dato exacto de eso. Estaremos platicando presentando más bien con toda la gente. Ahorita te digo cuántos editoriales tenemos los que vamos a estar. Cuatro. Hoy vamos a estar Arquitectónica, Edalta, Servidora Literaria y Científica. Y estaremos platicando precisamente sobre nuestros editoriales, nuestros proyectos, nuestros planes, etcétera. Y luego, dentro de 15 días, estará Espina Dorsal, Paraíso Perdido y Tipo Taller. Entonces van a ser como dos sesiones de estas editoriales para que la gente conozca los proyectos más de cerca.
Esto en cuanto a las actividades, la actividad de hoy va a ser a las 8 de la noche, que es una charla con estas editoriales. Y por otra parte, tú tienes una convocatoria, porque van a realizar una subasta de libros, pero estos libros tengo entendido que pues son así como unas como más como libros piezas únicas. Cuéntanos de ello.
Fíjate que entre otra vez entre varios amigos editoriales, se nos ocurrió hacer una subasta de libros especiales, es decir, libros raros, libros únicos, ya sea que porque sean primeras ediciones y ya no queden más libros más que ese y otro más o algo así, o porque la pasta sea con alguna característica en particular, o porque esté firmada por su autor, a lo mejor. En fin, libros raros, únicos, hasta libros prohibidos, ¿no? Si es que existan todavía eso. Uh-huh. Y estamos así, convocando a una subasta. La mecánica para inscribir sus libros se los podemos dar por correo o también en nuestras redes sociales, en Patán Alejaus o en las mías, Patricia Velasco. Y pueden inscribir hasta 5 libros por editorial, por persona o por institución o por entidad. Quien quiera puede inscribir hasta 5 libros en la subasta.
Muy bien, bueno, pues va a ser una oportunidad también de conseguir estas ediciones, como dices, especiales, raras, únicas. La subasta va a ser el 24 de agosto, entonces, ¿hasta cuándo tendrían para inscribir sus libros o llevar sus libros?
Sí, es el miércoles 24 de agosto, igual a las 8 de la noche, y tendrían hasta un sábado antes.
Muy bien.
Creo que es 20.
Sí, o sea, este fin de semana, es ya, o sea, tienen estos días para, si tienen ahí un libro que quieran subastar, bueno, pues es una oportunidad.
Sí. Y que no se limiten, porque todos están invitados, es decir, no es que tengan que ser alguna universidad o alguna editorial, no. Está abierto a todo el mundo. Extraño que no les signifique nada como para conservarlo, lo pueden inscribir a la subasta.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces la invitación para la subasta. Recuérdanos dónde podemos tener más información.
Mira, les dejo el correo Patty Patán Alejaus, es un correo donde se pueden obtener información. También en las redes sociales de Patán Alejaus, así como así aparecen todas las redes. Y en las redes personales, Patricia Velasco Velasco Escones, ahí yo les puedo dar toda la información para escribir sus libros. Y con mucho gusto, estamos contentos porque es la primera vez que hacemos una subasta de libros.
Sí.
A ver qué tal nos va.
Sí, no me había tocado escuchar acá en la ciudad esto de las subastas de libros. Entonces, bueno, suena bien. Por ahí, para las personas que quieran conseguir uno o, como dices, quien quiera poner a subasta sus materiales.
Así es. Y por supuesto que estás muy invitadísima, Ceci.
Muchas gracias, Patty. Y bueno, ya tenemos a Antonio Martz también en la línea para que nos puntualice ahí algunas cosas de este de esta actividad en la noche. Martz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con mucho gusto de estar aquí en tu programa.
Gracias. Ya nos daba nos anticipaba algo de quiénes van a estar en la presentación de esta noche y de la presentación dentro de 15 días, pero me gustaría que nos contaras por qué hacer estas charlas, por qué seguir dialogando de manera pues más recurrente con las personas que tienen editoriales en nuestra ciudad.
Bueno, en particular son dos cosas. Lo estamos haciendo desde una librería virtual con la que arrancamos en noviembre del año pasado, que se llama Literal MX. Esta librería virtual está enfocada en apoyar la distribución de editoriales independientes. Entonces, y bueno, esa es como una de las razones principales. Y la otra, por supuesto, pues es esta cuestión de la capital mundial del libro de este año en Guadalajara, que si bien no son actividades contempladas en el programa oficial, sí nos parece importante pues que se conozcan proyectos editoriales que se hacen aquí en la ciudad y que a lo mejor todavía no han alcanzado tanta difusión, ¿no? Entonces, la intención con estas dos charlas fue invitar a las editoriales locales o de Guadalajara que estamos distribuyendo a que presentaran el proyecto a los posibles lectores, ¿no? Y como siempre, en muchas de las cosas que hemos hecho, pues la intención es que pues seamos muchos y que intercambiemos o conozcamos a nuestros diferentes lectores, se hable de las editoriales, y por supuesto que además, como también va a ser en Patán, en dos noches, pues que sea en un ambiente relajado, que quien tenga preguntas puede hacerle preguntas porque van a estar ahí los editores, que conozcan los catálogos, habrá libros a la venta. Entonces, bueno, son dos fechas, una es hoy. El día de hoy participan cuatro editoriales: Arquitónica, que está enfocada en libros de arquitectura; Edalca, que es una editorial relativamente joven y que su catálogo también está muy enfocado a la literatura juvenil; está Literalia, y también contaremos con la presencia de, se me escapa, Sin Título, que también es una editorial muy interesante, muy bonita, que lleva apenas tres libros, pero pues ya la conocerán. Y cerramos el 31 de agosto con tres editoriales, tipo Taller, que está encabezada por Marlene Sertuche y Lili Preciado. Estará Paraíso Perdido, en este caso estará hablando Sandra Liera, que es su actual coordinadora, y estará Espina Dorsal, que es un proyecto también muy joven de Gustavo Íñiguez y que es de poesía. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar en las dos fechas o pues en una. De cualquier manera, pues el ambiente estará genial.
Muy bien, entonces la cita es el día de hoy a las 8:30 y dentro de 15 días también a las 8:30.
Es correcto, así es. Y bueno, y pues invitarles, si no conocen aún la librería virtual, el link o la encuentran en literalmx.com. Uh-huh. Y pues ahí encontrarán, ya contamos con poco más de 20 editoriales independientes, no solo de la ciudad, también del país, pues propuestas interesantes, y estamos sumando cada vez más al catálogo. Y pues se manejan además de repente ofertas, descuentos, promociones. Entonces, bueno, ojalá puedan darle una visitada a este espacio.
Muy bien, para seguir, literalmx.com, ¿sí?
Así es.
Perfecto. Les agradezco muchísimo esta invitación, éxito esta noche y también para la subasta.
Gracias.
Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias. Esperamos a todos en la actividad.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
luego.
Bye.
Hasta luego. Bien, bueno, Patricia Velasco, Antonio Martz son escritores y bueno, también son promotores culturales y han estado pues trabajando en la generación de actividades literarias, culturales en nuestra ciudad. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Todo va a estar bien.
Seguimos aquí en Polifónica y con esta pieza le damos la bienvenida a James Nuño, que bueno, ahorita me gustaría también que nos contara qué estamos escuchando. James, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, así como estás yo, muy bien aquí, contento de estar otra vez contigo. Ya tenía rato que no venía para acá.
Un rato.
Estaba medio en las sombras, pero ya regresé y me da mucho gusto verte.
Nada más le seguimos los pasos en redes sociales.
Ah, sí, bueno, de cuando en cuando, que ahí me gusta postear cosillas sin sentido, pero ahí estamos.
Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Me gustaría que primero nos contaras qué escuchamos, cómo se llama lo que escuchamos.
Ah, esa, si mal no recuerdo, se llama Precipitaciones. Es parte del soundtrack de las tres melodías que compuse y que acompañan, más que acompañan, quisiera decir que enriquecen, que dan un poquito más de sentido a la lectura de este libro que ya tienes tú en tus manos, que se llama Inundaciones, que es mi más reciente libro de cuentos.
Tus libros de cuentos son, tengo entendido, 8 cuentos que integran este material. Y bueno, pues ahorita nos vamos a que nos platiques más sobre la música, pero entremos a esta parte del libro. Se edita este año, ¿verdad? Este año sale.
Este año salió, acaba de salir. Está calientito, salió a finales de julio, salió de la imprenta. Y ya pues todo este mes ya arrancamos con la promoción.
Tienes una trayectoria, bueno, como escritor, has escrito novela, escribes cuento. Cuéntanos un poco sobre tu formación y tu interés de dedicarte a las letras, porque también, bueno, eres editor, entonces eso también complementa, creo, de manera muy sólida lecturas y escrituras.
Quiero creer que sí, espero que sí. Yo estudié letras hispánicas, ¿no? Pero bueno, yo eso igual sí influyó, pero yo empecé a escribir más bien cuando se me olvidó todo lo de la formación de académica, ¿no? Como que me quité ciertos prejuicios. Mientras estuve siendo Godín, tal cual, ¿no? Hay algunas reminiscencias, de hecho, es en este libro, pero sobre todo en la novela de Los No Muertos, ahí se ve un montón de las vivencias en el Godinato. Y tuvieron que pasar, desde que salí de la carrera, a un par de años, yo creo que unos 8 o 10 años, para que publicara mi primer libro, ¿no? Y a partir de ahí, pues me he dedicado básicamente 100% a la literatura, ¿no? He estado, obviamente, escribiendo, editando literatura. Tú sabes, estuve un rato trabajando con Antonio Marza, quien acabamos de escuchar, ahí en Paraíso Perdido. Trabajando de manera independiente, trabajando también colaborando con esta, que también la mencioné, Antonio, y con Tipo Taller, con Lili Preciado, que de hecho ella es ahí, le metió mano, trabajó en colaboración conmigo para sacar este bonito libro. Y bueno, de cuando en cuando, en los tiempos libres y no tan libres también, pues hay que dedicarle a esta pasión que es la escritura, ¿no? La literatura. Y estuve en un hiato, ¿no? De la novela Los No Muertos salió en 2016, la primera edición, se reeditó en 2019, y yo tenía ya más o menos armado para ese entonces este libro, todavía hubo algunas modificaciones, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia y le dio al traste, como a muchas otras industrias, no solo culturales, ¿no? Pero le dio muy duro al gremio editorial. Entonces, bueno, al final, ahora presento este librito de manera, digamos, independiente.
¿Cómo fue este proceso en el que pasas de la novela al cuento? Que muchas veces, bueno, tú escribiste cuento antes de la novela, pero de repente se escribe cuento, luego se va a la novela y luego como que se quedan más ahí instalados en la novela. Pero ahora esta parte de ir a la novela y luego regresar a los cuentos, ¿qué encuentras en el cuento?
Es que el cuento es padre. Bueno, los dos son muy padres,
claro.
¿No? Los dos tienen, cada uno tiene su encanto en cuanto a la escritura y a la lectura también, ¿no? Son diferentes sensaciones, son diferentes tipos de lectura, son diferentes técnicas de escritura, ¿no? A mí me gusta mucho la novela en el sentido en que es inmersiva, ¿no? Es un proceso hasta un poquito, es tener una relación con el texto, ¿no? Una relación de amor-odio ahí. Y, por ejemplo, en mi caso, la novela, intento siempre ser como un poquito más experimental, ¿no? Jugar con los formatos, meter cositas por aquí y por allá, ¿no? Jugar con el lenguaje. Creo que la novela da muchas libertades, ¿no? Y el cuento, en mi caso particular, ¿no? Es como más cerrado en su estructura, ¿no? Por lo tanto, luego requiere de cierto trabajo minucioso, ¿no? Que tenemos como la historia, o como, es más, ni siquiera es como la historia, ¿no? Tenemos un punto, una imagen, algo a lo que queremos llegar, entonces tenemos que crear sus elementos alrededor de eso, uh-huh, en 10 cuartillas, ¿no? 5, 10, 15 cuartillas, ¿no? Uh-huh. El cuento más largo de este creo que es como de 20 cuartillas. Y es un ejercicio padre, ¿no? Que también puede quedar una primera versión de un cuento en un día, uh-huh, ¿no? Que eso también está padre, ¿no? Quedas una, sí, versión y luego ya lo corriges. La corrección puede durar meses, bueno, años, claro, incluso, ¿no? Como en el caso de este libro, hay cuentos que datan desde hace 8 años, ¿no? Y que he estado como retrabajando y reescribiendo y moviéndole y quitando. Y hay otros que, por ejemplo, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que luego mi mujer, que nos está escuchando ahorita, saludos a Elenita, me dijo, oye, ¿este cuento a quién se lo robaste o qué? Porque pues no parece tuyo, ¿no? Y yo le digo, oh, espérame, es que también estaba intentando otra cosa distinta, ¿no? Que es, uh-huh, el cuento número 4, si mal no recuerdo, que se llama Nuestro cuerpo bajo la nieve. Uh-huh. Y ese fue en una semana, ¿no? De repente llegó la idea y era muy clara. Y en una semana trabajándolo de poquito, ¿no? De una cuartilla por día. Quedó y casi como salió, se quedó, ¿no? Entonces es un proceso padre, diferente, y te digo, creo que es la escritura del por lo menos en mi caso, de los cuentos, es un poquito más, digamos, tradicional, ¿no? En el sentido de una narración más o menos lineal, ¿no? Sin demasiado artificio, como tú pudiste haberte dado cuenta. Uh-huh. Pero lo importante ahí es como en ese poco artificio, por decirlo de alguna manera, darle profundidad, ¿no?
Que además se leen de una manera muy ágil, muy dinámica. La lectura no se detiene, no hay que, así como, ¿qué fue lo que dijo? Esas lecturas, y entonces se agradece muchísimo estos textos donde corre, fluye, ¿no? Fluyen las historias, el hilo conductor de estos materiales. ¿Por dónde vas? Cuéntale al auditorio qué podríamos decir que los une.
Mira, es curioso, ¿no? Esa misma pregunta salió y se respondió al mismo tiempo cuando estaba haciendo el compilado. Te digo, este es otra vez, ¿no? Un compilado de 8 años, ¿no? De escrituras. Algunos, uh-huh, de los cuentos que en un inicio iba a incluir quedaron fuera, ¿no? Porque me parecía que no me convencían del todo o no encajaban del todo con el mood del libro, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el mood? ¿Cuál era el conductor? Bueno, precisamente como el nombre lo dice, ¿no? Hay una especie de inundación, de llegar al tope del vaso, ¿no? De los personajes. Uh-huh. En la mayoría está el elemento del agua, ¿no? Pero la inundación es literal y metafórica, ¿no? Yo digo que en esos personajes les llega el agua hasta el cuello, ¿no? Es decir, de una situación que parece totalmente cotidiana, ¿no? Van llenándose de gotitas hasta que llega algo que los desborda, ¿no? Eso es lo que tiene los cuentos, que otra vez parecieran muy tontos, ¿no? O muy cotidianos, ¿no? Como a veces sucede de estas inundaciones personales que uno trae, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor mis batallas personales son poca cosa para otras personas, pero eso no las hace menos profundas o menos densas, ¿no? Y van desde el duelo, ¿no? Del perder a tu familiar, ¿no? Cómo vives el duelo, hasta cómo una persona lejos de la ciudad vive esa orfandad, digamos, ¿no? También un poquito los personajes tienen una suerte de fragilidad mental, ¿no? Uh-huh. Que me parece también está un poquito, es decir, esta situación no es explícita, es implícita, ¿no? Y yo llegué a esta conclusión después de un comentario que alguien me hizo, ¿no? De precisamente Elena me dijo, oye, creo que tus personajes sufren de alguna fragilidad mental, ¿no? Y eso me parece, no es una crítica, es como algo importante, ¿no? Ahora que es un tema que del que hay que hablar, ¿no? Yo conozco mucha gente y yo mismo creo que sufrimos de distintas cuestiones en las cuales es necesaria una higiene mental, una salud mental, ¿no? Y es difícil, estamos bombardeados por un montón de cosas, de expectativas, de impuestas por otros, por nosotros mismos, que luego no compaginan del todo con la realidad, ¿no? No es uno de los de las muletillas del libro, es todo va a estar bien, ¿no? Uh-huh. Pero sí va a estar bien todo, ¿no? Uh-huh. Es muy fácil decirlo, uh-huh. Pero es fácil decirlo, pero ya en la realidad es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Es más complejo que eso. Creo que eso es lo que tienen los cuentos.
Los cuentos. Y también hay una parte que en los cuentos existen los diálogos de los personajes y uh-huh. A mí me parece valioso cómo recuperas también el habla popular. El habla popular me refiero a la de ahora.
Sí, ¿no? Claro,
o sea,
claro.
Es como muy actual los diálogos, ciertas palabras, ciertas formas de comunicarse retratan de una manera como muy, muy viva nuestra habla actual.
Creo que es importante dar voz, ¿no? A las diferentes protagonistas de las historias en general, no hablo del libro, no hablo como en general, todo el mundo tiene una historia y precisamente creo que una de las cosas con las que juego en este libro es precisamente el lenguaje. Todos están escritos en primera persona, ¿no? Entonces todos los protagonistas son los narradores de sus historias y por lo tanto, otra vez, son desde una adolescente, ¿no? Desde el recuerdo de una adolescente hasta por ahí hay un cuento, este que te digo, de Nuestro Cuerpo Bajo la Nieve, que es un texto que parece un poquito hasta onírico, que se ubica en un lugar y en un tiempo muy imprecisos, donde hay una guerra que podría ser al sur del país o en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Y hasta una chica que, no sé, vive en Nueva York, ¿no? Tratando de ganarse la vida como pintora. Entonces, todos ellos tienen una historia de manera, digamos, objetiva o por lo que se ve distintas, unas más fuertes que otras, pero otra vez todos tienen sus conflictos internos, ¿no? Y por los cuales todos tienen su voz particular y su aproximación personal a ese conflicto.
Pues hay que leer Inundaciones, hay que sumergirnos en esta serie de cuentos. La música. No sabía que eras compositor.
Yo tampoco.
Ah, caray.
Sí, yo tampoco.
¿Cómo
hasta
salieron
que
entonces estas piezas?
Bueno, mira, yo soy yo soy músico frustrado, como soy cineasta frustrado, soy persona frustrada en general, vivo una frustración constante. Y me gusta estar como siempre haciendo cosas, ¿no? Tratando de. Tengo muchas inquietudes, aunque no por eso las llevo como a cabo, ¿no? Entonces, yo tengo. Digamos, tocando música para mí de manera, para mis círculos cercanos, no sé, desde que era un adolescente, ¿no? Entonces, cuando escribí ese le dije, a ver, están las narraciones, pero me gustaría hacer algo más, algo un poquito que acompañara esto, ¿no? Yo soy muy musical, entonces tú pudiste haberlo visto también. Hay muchas referencias musicales, o sea, me gusta lo musical tanto en el lenguaje como en las referencias, ¿no? Me parece que uh-huh. Estos soundtracks dan la pauta de cómo debe leerse, añaden un significado, ¿no? Entonces, por ahí quería hacer una pequeña canción por cada cuento, ¿no? Uh-huh. A manera de, hay un disco de los Nine Inch Nails que se llama Ghosts, que son cuatro discos y son canciones instrumentales de un minuto o menos. Entonces quería hacer algo así, no, se fue por otro lado, al final quedaron tres canciones, empecé como a utilizar software de música, ¿no? Y quedaron estas tres canciones, y creo que acompañan bien Bueno, además hicimos por ahí, como he dicho, con Isaac Casillas, quien estará acompañándome hoy en la presentación. Hicimos además, bueno, yo hice las canciones y además hicimos videos que utilizan la obra de Diana Salazar, que es quien es la autora de la pintura de la portada. Una serie de pinturas que se llama Princesas en Satín, si mal no recuerdo, que es una serie de pinturas muy bonitas. Y entonces las intervenimos para darle un significado como integral, tanto a las historias como a las canciones como a los videos.
Bueno, pues ahí está el libro completo, ahí vienen los QR para que ustedes puedan acceder a estas piezas. Y pues felicidades también por la música.
Muchas gracias.
Le da unos acentos muy, muy peculiares. James, invítanos esta noche.
Ok, hoy se presenta el libro con Miriam Villaseñor, Isaac Casillas. Desgraciadamente Irán no nos va a poder acompañar hoy, pero bueno, le mandamos ahí saludo. Esperemos que ande bien. Hoy es miércoles 17, 7 de la tarde, en el Ágora del Exconvento del Carmen, ahí en el centro. Creo que es 860 el número. Bueno, pero ustedes ya saben dónde es.
No hay pierde, ¿no? En el Exconvento.
Uh-huh. Así es.
Muy bien. Y bueno, y después te irás de gira a presentar tu libro.
Me voy a Querétaro el primero, a Morelia el 3 y Ciudad de México el 5.
Bueno, pues muchísimo éxito para tu libro. Gracias por compartirnos, invitarnos a leer. ¿Qué nos vamos a escuchar?
Vamos a escuchar la tercera parte del libro, que es Escurrimientos. Esa voz que se oye es la voz de Elisa Díaz Castelo, que es una gran poeta a la cual habla del proyecto. Y bueno, este verso que se oye es parte del epígrafe, ¿no? Entonces ella grabó la voz y pues ahí está.
Muchísimas gracias, James.
Y me miré desde arriba, mecido en el oleaje. Supe entonces que somos tan ligeros. Pesamos menos que el agua salada.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y con mucho gusto recibimos aquí en cabina al doctor Eduardo Santana, es director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Doctor, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos y también está con nosotros Paloma Plazola y es directora de DD Art 350. Paloma, buen día.
Muy buenos días, Ceci.
Gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que la próxima semana arranca la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe y el Museo de Ciencias Ambientales tendrá pues su participación dentro de esta cumbre. Doctor, ¿nos puede platicar un poco sobre de qué va esta cumbre? ¿Cómo se está organizando?
Sí, mire, lo que ocurre es que hace un año exactamente, es una historia increíble, ¿eh? Hace un año exactamente se realizó el Foro Urbano Zapopan. En la Universidad de Guadalajara, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Organización de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, que se llama ONU Habitat, en corto. Y fue un exitazo, o sea, fueron más de 100,000 vínculos y cientos de participantes, y de ahí nace una alianza entre la universidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y ONU Habitat, y se han hecho 21 foros más, incluyendo en Chile y Brasil, y es porque las alcaldesas y los alcaldes están ávidos de conocer cómo pueden implementar la nueva Agenda 2030 en sus ciudades, o sea, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y eso hay que hacerlo desde diferentes ámbitos y desde diferentes enfoques. Y bueno, apenas hace 6 semanas, en el Foro Mundial, que es como las Olimpiadas de Relaciones de Análisis de los Problemas de las Ciudades, en Katowice, en Polonia, se acordó y se anunció que se iba a hacer esta cumbre latinoamericana y del Caribe. Entonces, pues están haciendo maravilla los principales organizadores de las tres instancias para en 6 semanas hacer este gran evento que ya se esperan más de 1,500 personas, asistentes presenciales, aparte y de muchos países de América Latina. Bueno, en ese contexto hay que tomar en cuenta que la cultura es muy importante. Y hay un movimiento justamente para que se le dé el lugar adecuado a la cultura en la implementación de la Agenda 2030, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, que no es solamente el medio ambiente, gran parte tiene que ver con derechos humanos, empleo, etcétera. Es un enfoque socioecológico. Y bueno, tomando en cuenta que el ser humano, según Jorge Wagensberg, obtiene y transmite conocimiento de tres formas: la científica, la artística y la revelada o espiritual. Y si el problema es sencillo, aplicamos la ciencia. Si el problema es más complejo y difícil, lo abordamos con el arte, con la poesía, con la pintura, con la música. Y si el problema es imposible, buscamos deidades que nos digan sobre cómo abordarlo. Y en ese contexto es que la cultura toma un papel importante y el Museo de Ciencias Ambientales organiza un foro sobre el papel de los museos en la implementación de la agenda urbana a nivel de América Latina. Y tenemos participantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, España y Estados Unidos, asociados a museos y a programas que desarrollan esto. Hay que recordar que lo que cambia el mundo son los sentimientos, no la información. Entonces, el sentimiento se llega a través de la cultura y a través del arte. Ese es el contexto general. Y van a haber visitas, para que se inscriban los que quieran en línea, van a haber visitas 2 veces al día al Museo de Ciencias Ambientales, al edificio en construcción, que es la primera obra del despacho Esnojeta en América Latina.
Entonces, van a tener oportunidad de conocer las personas que se inscriban, a entrar a conocer cómo va este avance del museo.
Así,
¡qué maravilla!
Así es.
Muy bien. Entonces, ¿todavía están abiertas? ¿Todavía se puede uno inscribir?
Sí, es en línea y la verdad, pues vine rápido y no tengo los datos, pero aquí, lo podemos encontrar
ahorita
la página web para inscribirse.
Claro que sí. Y si no, bueno, pues ahí en redes sociales, si me encuentran, Cecilia Fernández, ahí está este link para que ustedes puedan acceder. Si no, ahorita se los conseguimos. Pues es una maravilla también que nuestra ciudad tenga la oportunidad de tener un museo como el Museo de Ciencias Ambientales, que está ahí en formación, en crecimiento.
Pues son muchas personas que le están echando ganas para sacar este proyecto adelante, que creemos que finalmente va a ser un gran orgullo y de gran utilidad para toda el área metropolitana de Guadalajara.
Y bueno, como parte, como bien lo dice, la cultura es una parte fundamental y está, bueno, Paloma con nosotros para platicarnos de las actividades que tienen que ver más, esta vinculación más con el arte. Paloma, ¿qué están preparando?
¿Qué tal, Ceci? Muchas gracias por el espacio. Como siempre, muy agradecida por esta oportunidad de venir y platicar un poco todo lo que estamos haciendo desde la Fundación de The Art 350. Nosotros vamos a presentar una exposición del doctor Eduardo López Moreno. Esta se llevará a cabo el día 22, lunes 22 de agosto a las 7:30 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Nosotros desde la Fundación estamos acercando una serie de acervos visuales que consideramos son bastante importantes, primero como registro y archivo de lo que está ocurriendo con el tema de las ciudades y las urbes en México y América Latina. En el caso del doctor Eduardo, quien fue exdirector de la Oficina de Construcción de Capacidades de ONU Habitat, él nos muestra y nos acerca un acervo visual bastante interesante que habla sobre la vida cotidiana en diferentes ciudades del mundo. Nosotros consideramos desde la Fundación que este tipo de archivos y que este tipo de registros son efectivamente la punta de lanza para que los ciudadanos de otras partes del mundo, y en específico los que asistan a la cumbre, puedan generar ese tipo de conocimiento y acercamiento que, como bien lo menciona el doctor Eduardo Santana, tiene que ver con las emociones. Y el verse identificado también con problemas que son comunes además en muchas regiones del mundo, no solamente en América Latina y en México, y a través de esos procesos de identificación que generan las imágenes podamos generar pues alternativas de crecimiento poblacional, alternativas de crecimiento urbano, tomando en cuenta pues todos los desafíos que como humanidad enfrentamos en este tiempo. Entonces, pues bastante importante, muy interesante. Te menciono, es la exposición del doctor Eduardo López Moreno, la inauguración el día lunes 22 a las 7:30 de la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. También tenemos la participación de Ricardo Azarcoya, fotógrafo de National Geographic. También nos va a estar mostrando digitalmente una serie de imágenes que ha recopilado que tienen que ver mucho más con entornos de protección ambiental. Bien, tanto en México como en América Latina.
La de Eduardo será entonces en físico, digamos, tendremos oportunidad de verla, y las otras exhibiciones van a ser virtuales.
Es correcto.
Muy bien, entonces, bueno, pues es una oportunidad, y como lo menciona el doctor, las emociones es lo que cambia nuestro mundo, y ahora la lucha es por no matar esas emociones y hacernos tan insensibles con los problemas que estamos viviendo actualmente. Entonces, para eso está el diálogo y para eso está la ciencia. Para eso está el arte. Y bueno, pues si ustedes quieren inscribirse, pues es cosa de que busquen. Yo encontré ahí el Twitter de precisamente de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina. Ahí el Twitter es CIHALC, así lo buscan. Bueno, si no, le ponen cumbre y lo van a encontrar, y ahí ya viene la información para que ustedes se puedan inscribir y puedan participar. Bueno, las exhibiciones son para las personas en general que quieran conocerla. No se tienen que inscribir a la cumbre.
Yo sugeriría que sí, por lo siguiente, Ceci. La cumbre tiene una agenda bastante interesante en todo tipo de temas que obviamente aluden a la formación de las ciudades, ¿no? Y que yo creo que esto es algo bastante, bastante bueno e interesante, el involucrar a todo tipo de asociaciones, comunidades, para que puedan participar de la generación de estos nuevos criterios y pensamientos que son tan necesarios para la aplicación de esta era. Yo el otro día escuché al doctor Eduardo Santana que decía, estamos viviendo la era del antropoceno, ¿no? Definitivamente nosotros, como humanos, pues estamos desarrollando esa era, el vivir en las ciudades. Yo creo que, si mal no recuerdo, hay una cifra para, precisamente por el cumplimiento de la Agenda 2030, que alude a que cerca del 60% de la población a nivel mundial va a vivir en ciudades. Uh-huh. Entonces, es muy bueno que la población en general pueda acudir a la cumbre, que se inscriban y que determinen dentro de la agenda y el programa de la cumbre a qué foros quieren integrarse, cuáles son las actividades de su interés y, bueno, pues cordialmente invitados todos, porque además es un evento que no tiene ningún costo.
Y entonces puede participar quien desee participar.
Así es totalmente gratuito, es híbrido, o sea, es presencial y en línea, cosa de que las personas que se inscriban pueden escoger qué día van presencialmente o si vienen al recorrido del museo y lo otro lo ven desde sus casas, en línea, en fin, ahí el evento sobre museos va a ser a las 2:15 de la tarde el día 23, el martes 23, uh-huh. Que lo pueden ver en la agenda cuando, en el CIALC, exactamente, CIHALC.
Bueno, pues en esto, como recibimos mucha información que luego nos agobia demasiado, entonces esta es una gran oportunidad cuando podemos entrar a dialogar, cuando podemos conocer más de qué podemos hacer por el lugar en el que vivimos. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué ganas de conocer el museo.
No, pues apúntate para la visita.
Me voy a apuntar, por supuesto. Y bueno, estar muy atentos a las obras que se van a exhibir de estos fotógrafos internacionales.
Así es, Ceci.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias y buenos días.
Buenos días. El doctor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, y Paloma Plazola, directora de DD Art 350, que tienen ellos a su cargo la responsabilidad de hacer toda esta parte cultural de la cumbre. Nosotros nos despedimos. Que tengan un muy buen miércoles. Y bueno, pues nos escuchamos. Nos escuchamos muy pronto. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego. But honey, it tastes so good to me. Yeah, honey, it tastes too good for me. Big bad, bad, bad goo. 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 I grew into my grandma's fur. She swam from Germland all the way up to Gothenburg. My grandpa crossed the Greenland ice, ate his horse along the way, on the long, long way, on the long, long way. My father, my heart-searching father, fix his broken hearts, fix his broke-down hearts, but you can't fix mine. My grandma was a hunter's son. My grandma was a hunter's son. My grandma was a hunter's son. My sister stayed at home. My grandma was a hunter's son. My sister stayed at home. Son or twin, 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 twin. My grandma was a hunter's son. My sister stayed at home. My grandma lost her baby, my mama lost her baby, my mama lost her baby, my father drugs betrayed her, my mama lost her baby, my father lost his baby.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica, una escala entre el arte y la creación. Polifónica.